siempre contigo. El régimen cubano intensifica las acciones represivas contra familiares de los manifestantes del 11 de julio. Crece el número de prisioneros que optan por la huelga de hambre para rechazar los cargos por manifestarse pacíficamente y exigir su libertad. Familiares del prisionero político cubano José Daniel Ferrer manifiestan preocupación por el silencio del líder opositor y tras versiones de una protesta en la cárcel. Un nuevo cartel con duras palabras contra el gobernante Miguel Díaz-Canel aparece pintado en La Habana. Asciende a 7 el número de muertos por el COVID-19 en Cuba en las últimas 24 horas y los contagios llegan a poco menos de 3.000. Estados Unidos analiza el panorama sobre suministro de gas y petróleo de activarse la invasión rusa a Ucrania. Y asume la presidencia en Honduras la primera mujer para atender la crisis migratoria, pobreza, narcotráfico y corrupción dentro de los problemas. El mundo recuerda en esta fecha un aniversario más del fatídico holocausto contra los judíos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 6:02. Mucha atención. El régimen de Cuba está intensificando las acciones represivas contra familiares de los manifestantes del 11 de julio en la isla. Ivette Pacheco informa.
Familiares de manifestantes del 11 de julio que permanecen en las cárceles del régimen cubano han enfrentado en los últimos días detenciones y amenazas por pedir libertad para los presos políticos. Ailex Marcano es madre del prisionero político del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano. Ella, junto a otros familiares de los manifestantes, salieron el domingo hasta una iglesia en la ciudad de Camagüey. Allí rezaron y después en la calle hicieron una directa a través de Facebook donde repetían libertad. Por ese motivo fue arrestada el martes en su vivienda y llevada a la tercera unidad policial de Camagüey, según dijo a Radio Martí.
No subí. Allí después me amenazan, me hacen una advertencia, yo no voy a firmar ninguna advertencia, de que yo estaba siendo pagada por el imperialismo, que yo estaba intercambiando con las damas de blanco, de que me estaba relacionando con todo este tipo de personas y que iba a ser juzgada.
Disney Azahares Moré, hermana del preso político y manifestante del 11 de julio, Dixanga Inza Moré, fue detenida este martes frente a su hijo de 12 años.
Dos hombres en la patrulla me arrebataron el teléfono delante del niño. Le dije que me dejaran explicarle al niño. Ahí me forzaron todas, me montaron en la patrulla. Desde que tuve que dejar al niño, decirle papi, voy a parar a la casa. Me llevaron para la tercera unidad, que es como voy, para decirme de que estuvo muy mal lo que yo hice, salir a apoyar a la mamá de blanco.
En La Habana, Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 17 años, Jonathan Torres Farrat, detenido tras las protestas del 11 de julio, el domingo, después de permanecer detenida por varias horas, fue advertida.
Tardísimo, cuando a mí me soltaron, si me seguía metiendo con las damas de blanco, me iba incluso por el terrorismo, algo de eso me mencionó.
Otras madres de manifestantes también han sido advertidas, entre ellas Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, y Tairí Lorenzo Prado, madre de Andy García Lorenzo. Según Bárbara Farrat, el régimen tiene miedo a la unión de los familiares, por eso la represión como respuesta.
Nos estamos uniendo y eso es lo que ellos tienen miedo. Somos más que ellos, somos el pueblo hablando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que tras las detenciones y procesos judiciales del 11 de julio, varios detenidos y algunos familiares han emprendido huelgas de hambre para rechazar los cargos contra ellos y exigir su libertad. De acuerdo a familiares y grupos de monitoreo, actualmente se encuentran en huelga de hambre los prisioneros Luis Manuel Otero Alcántara, en La Habana, William Manuel Leiva Pupo, Yosvani Rosel García, Cruz García Domínguez, en Holguín, Chadrián Villa Sequín, en Matanzas, y José Rodríguez Herrera, en Villa Clara. Rosel García Caso, a quien le piden 30 años de cárcel por su participación en las protestas del 11J en Holguín, presenta un delicado estado de salud, tras mantenerse por 12 días plantado en huelga de hambre. Esta semana, la familia de Otero Alcántara alertó también desde Cuba que la huelga de hambre y sed que mantiene en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa no es una acción más, sino una resolución definitiva. Asimismo, oficiales del Ministerio del Interior de Cuba han citado a la prisión provisional de Holguín al abogado de Yosbany Rosell García, con el propósito de que el letrado lo convenciera de abandonar la huelga de hambre ante el deterioro de su salud, pero el prisionero rechazó deponerla esta acción de protesta, informó su esposa Maylin Sánchez. García Caso se declaró en huelga de hambre el 14 de enero al cumplir y concluir así su juicio con una petición fiscal de 30 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio.
Ahí sigue plantado ayer por la tarde. Recibió la visita de su abogado, Enoel Hidalgo, lo cité a la seguridad del Estado. Por eso él fue allí. Si lo que se iba a bajar es demasiado de peso, está debilitado, es una celda donde lo tienen. Dice el abogado que le habló con ellos, Vani, y le explicó que esperara la sentencia, a ver qué iba a pasar, que no se apresurara, que no atentara contra su vida, que se perjudicaba su salud, y así se conversó hablando con él a ver si él cambiaba, pero el baño no quiere cambiar su postura y quiere mantenerse plantado. Él dice que se va a plantar hasta que llegue la sentencia, pero que él le dijo que el 11 no aguantaba, que él siga debilitando cada día más. Dice que quedó con él del sábado volverlo a ver. Entonces yo conversé con el abogado y le dije que necesitaba que él hiciera una cita para yo poder conversar con él. Y el abogado quedó de llamarme para yo hablar con él el sábado.
El cuentapropista Yosbany Rosell García Caso, de 33 años de edad, es soldador de oficio y padre de tres niños. Fue juzgado por el cargo de sedición y la sentencia firme será entregada el próximo 11 de febrero. De otra parte, un fiscal de Artemisa está presionando a la activista Lisandra Góngora Espinosa para que se declare culpable de la acusación de sabotaje, mientras que la opositora María Cristina Garrido sigue sin asistencia médica especializada. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Continúan las irregularidades jurídicas y los maltratos en contra de mujeres presas por su participación en las protestas populares del 11J. Este es el caso de la activista Lisandra Góngora, madre de cinco niños recluida en la prisión de mujeres del Guatao en el municipio de La Lisa, que está siendo procesada por un tribunal militar por el supuesto delito de sabotaje en Guira de Melena, donde vandalizaron una tienda en moneda libremente convertible el día de la manifestación, cargo que ella rechaza. Y el fiscal de Artemisa está intentando que firme un documento aceptando su culpabilidad y ella se niega, aún sin petición fiscal, y pesan contra ella también los delitos de atentado y desórdenes públicos. Cuenta su esposo Ángel Delgado, que acaba de asistir a la visita.
La situación es pésima respecto al fiscal Chaveco, que la tiene amenazada. El fiscal, alante de ella, llamó al abogado. Le preguntó al abogado, ¿no? Para que Lisandra firme el papel. Y el abogado le dijo, no, Lisandra, sí, firma. Lisandra le dijo, yo no tengo que firmar nada. Entonces el fiscal le dijo, bueno, tú no vas a firmar papel, pero de lo que sí tú puedes estar seguro, yo te voy a meter una pila de años aquí preso. Y ahí yo hice denuncia contra el fiscal ese, y no ha pasado nada. En Guira Melena, la única mujer que está acusada por la Fiscalía Militar es Lisandra Góngora.
También en el penal del Guatao se encuentra María Cristina Garrido junto a su hermana, que ya fue juzgada el viernes en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, donde le ratificaron los 15 años de petición fiscal por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos, a la que le siguen negando la asistencia médica especializada, informa su esposo Michael Valladares, que la visitó ayer.
Lleva dos meses con el problema de seguir de la cintura.
Está durmiendo en una tabla.
Ella camina inclinada. Ella no puede caminar derecho.
Que todo ese dolor que tiene en la columna fue debido a los golpes que le dieron en la prisión del SIDA y le están negando la asistencia médica. Ella está pidiendo que la lleven al hospital porque tienen que hacerle un estudio, porque allí no hay condiciones para eso en esa prisión. Y entonces eso se lo están negando. Ella lo habla y no le hacen caso. A María Cristina le dijeron en la prisión que ella era mala influencia para su hermana Angélica. Y por eso la separaron de destacamento porque no querían que ella estuviera junto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo comenzó el juicio contra el artista Abel González Lescay y otros seis manifestantes del 11 de julio en Bejucal, en Mayabeque. Yolanda Huerga nos habla del tema.
La primera sesión del juicio contra el músico Abel González Lescay y otros seis manifestantes del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, concluyó en la tarde de este miércoles en el Tribunal Provincial ubicado en la ciudad cabecera San José de las Lajas.
Hubo varios testigos que demostraron que yo los había ofendido el 11 de julio, que son policías, pero bueno, es algo que yo lo he aceptado públicamente y ahí al menos se quedan, que ellos llegaran, yo dije que sí, que yo no había ofendido y realmente me siento arrepentido.
Dijo el artista poco tiempo después de salir del edificio judicial.
Los otros testigos que hubo recordaban a un muchacho con pelo largo y unos saltones que andaba como loco. Algunos dicen que creen que él estaba como drogado. Pero bueno, es una suposición muy de ellos que yo no creo que debe ser tomada en cuenta. Además, porque bueno, ellos nunca dijeron mi nombre ni me reconocieron.
El joven de 23 años, estudiante de segundo año en la Universidad de las Artes de La Habana, estuvo 6 días detenido en el mes de julio y ahora se encuentra bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria, acusado de los delitos de desacato agravado de carácter continuado, desacato de la figura básica de carácter continuado y desórdenes públicos.
Claramente a mí no me están pidiendo 7 años por haber respondido a la policía.
Junto a González Lescay están juzgando a Ángel Miguel Martín Caro, Jorge Luis Reynoso Barrios, Omar Valenciano Donatien, Raúl Xavier Díaz Pérez, Alain Yamil Sánchez Baluja y Iván Biel de la Peña, algunos de ellos con peticiones fiscales de altas penas de prisión por el presunto delito de sabotaje. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención que la familia del prisionero político cubano José Daniel Ferrer García manifestó estar muy preocupada después de que no realizara la llamada telefónica que le correspondía y de versiones sobre una protesta que habría protagonizado en la cárcel. Amado Gil conversó con su hermana Ana Belkis Ferrer García.
Desde el viernes pasado, la familia del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García está esperando la llamada de 5 minutos que le permiten semanalmente desde la prisión de Marverde. Pero este miércoles llegaron versiones sobre un incidente en la prisión que preocupa a la familia. Según le dijeron a Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, este protagonizó una protesta en la prisión y no se ha sabido más de él. Así nos dijo su hermana Anabel Quise Ferrer García.
Entonces pasó a ver a Nelva, la exprisionera política Virgen María Amita Ribiaus, que había estado en la prisión de Marverde el martes visitando a su esposo Nelson Sayas, quien también es prisionero político, activista de un PACU, promotor de Cuba Decide. Y este le informó que estaba preocupado, que había habido un gran despliegue militar en la prisión de Marverde, porque José Ángel había protagonizado una fuerte manifestación, una fuerte protesta a la que se sumaron varios reclusos de sus respectivos destacamentos y que estaban preocupados porque no habían sabido ninguna otra cosa de José Ángel, no lo habían sentido, no lo habían escuchado más y que temían de que estuviese fuertemente golpeado.
Anabel Quise Ferrer le exige a las autoridades del penal que le permitan a su hermano hacer la llamada telefónica que le corresponde, que solo a él le creerán.
Creeremos y repetiremos lo que nos diga José Daniel, el propio José Daniel, por eso pues exigimos a la dictadura que le den a José Daniel los 5 minutos de llamada telefónica.
Anabel Quise Ferrer, además de pedir la libertad de su hermano, responsabilizó al régimen cubano por la integridad física de José Daniel Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un nuevo cartel con un fuerte epíteto contra el gobernante Miguel Díaz-Canel apareció este miércoles en La Habana, esta vez pintado con pintura de aceite y de enormes dimensiones. El letrero, que se suma a otros aparecidos este mes, fue escrito en un largo muro de la calle Serrano, entre Vía Blanca y San Leonardo, en la barriada de Santo Suárez del municipio 10 de octubre. Silvio, mueve a tu gente, que venga también Grisón, Santo Suárez sirviendo, escribió en Twitter, junto a una foto del cartel que muestra a gente del Ministerio del Interior examinando la escena, el usuario identificado como El Ruso. Y ya lo están quitando, dijo otro internauta junto a un video que muestra a persona vestida de civil pintando de blanco el muro para cubrir el letrero con la palabra malsonante que fuera coreada en las calles de Cuba durante los reclamos de libertad el 11 de julio pasado. Sigan pensando que porque la mayoría esté en silencio, otros pocos no hablarán, comentó el arquitecto. El barrio amaneció en medio de un fuerte operativo policial, con expertos del Departamento Técnico de Investigaciones recogiendo pruebas. Los alrededores de la zona permanecían vigilados y las conexiones a la calle Serrano cortadas. Y las autoridades de México han informado este miércoles de la detención de 198 migrantes que iban hacinados en 2 autobuses turísticos, incluso en el área del equipaje, en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. El Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República respondieron a una denuncia anónima sobre el traslado de los migrantes de Cuba y Centroamérica. Se trata de mujeres y hombres adultos solos, menores de edad no acompañados y un núcleo familiar que fueron ubicados en los espacios para el equipaje acondicionado con colchonetas y otros en los asientos del transporte de pasajeros, informó el Instituto Nacional de Migración. Entre los migrantes había 150 hombres adultos de Cuba, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y terminamos con las preocupantes cifras del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo hoy que el 26 de enero se reportaron 2.814 nuevos casos de COVID-19 y 7 fallecimientos a causa de la enfermedad. La provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios, 437, seguida por Artemisa con 250 y Ciego de Ávila con 233. Cuba acumula ya 1.033.984 contagios y 8.383 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. A las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Lázaro? Lázaro Domínguez, nuestro experto.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las altas presiones de la región central del Golfo de México comenzarán a presionar desde las últimas horas de la tarde, iniciando un flujo de viento del oeste que en horas de la noche tomará un rumbo noroeste, permitiendo que una masa fría domine todo el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando el registro de temperaturas muy frías desde la noche del sábado y originando mínimas notables en la mañana del domingo. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado en el resto del país con poca probabilidad de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18. Estados Unidos ha dicho que el oleoducto Nord Stream 2 no se activará si Rusia invade a Ucrania e instó a China a usar su influencia con Rusia para desalentar la agresión de Moscú. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo el jueves que Estados Unidos espera que Rusia estudie lo que Washington ha ofrecido y regrese a la mesa de negociación después de que Washington presentara una respuesta por escrito el miércoles a las demandas de seguridad que hizo Rusia. Nuland también dijo que el oleoducto Nord Stream 2 no se activará si Rusia invade Ucrania.
With regard to Nord Stream 2, we continue to have...
Ella dice que con respecto a Nord Stream 2, seguirán teniendo conversaciones sólidas y claras con los aliados alemanes y que quiere ser clara, si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, Nord Stream 2 no avanzará. Esto se produce cuando la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que su gobierno está coordinando estrechamente su política con sus aliados y que la gama de opciones que considerará Berlín en caso de una nueva agresión rusa incluye acciones contra el oleoducto Nord Stream. Nuland también hizo un llamado a China para que use su influencia con Moscú para instar a la diplomacia, añadiendo que si hay un conflicto en Ucrania, tampoco será bueno para China. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha encontrado otros 4 cuerpos durante su búsqueda de 38 migrantes desaparecidos tras un naufragio frente a las costas de la Florida. Un portavoz de la institución dijo a Radio Martí que la Guardia Costera canceló la búsqueda activa de sobrevivientes. Jorge Orellana informa.
La Guardia Costera encontró otros 4 cuerpos en su búsqueda de 38 migrantes perdidos en el mar frente a la Florida. A la fecha hay ya 5 cuerpos recuperados. La Agencia de Seguridad Marítima, las autoridades han subrayado la dificultad de encontrar sobrevivientes en las turbulentas aguas de la corriente del Golfo. un sobreviviente solitario que fue encontrado aferrado al casco del bote volcado el martes, dijo que el bote volcó el sábado por la noche, después de que él y otras 39 personas partieran hacia la Florida desde la isla de Bimini, en las Bahamas. Uno de los portavoces de la Guardia Costera, José Hernández, confirmó que fueron suspendidas las labores de búsqueda de sobrevivientes.
Sí, fue suspendido. No hemos encontrado 38. Era lo que estábamos buscando. Y fue, es el caso que está suspendido.
O sea, ¿cuántos cuerpos han encontrado?
Un buen sanitario encontró a uno, un sobreviviente, y luego la Guardia Costera encontró un cuerpo.
A cuatro, ¿no? Cuatro cuerpos han sido encontrados.
Un cuerpo.
A otros cuatro.
Cuatro, perdón, disculpa.
Consultamos a otra portavoz. Could you tell me if there were Cubans on board? ¿Podría decirme si había cubanos a bordo? No tengo esa información. En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, la Guardia Costera detuvo a 838 cubanos, 1,527 haitianos y 742 personas de República Dominicana. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La compañía farmacéutica estadounidense Moderna ha iniciado ensayo de un refuerzo de la vacuna, ha especificado así, para la variante Omicron del coronavirus. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Moderna dio inicio a la fase 2 de los ensayos clínicos de su vacuna anti-COVID específica contra la variante Omicron. El laboratorio estadounidense anunció el miércoles que en las pruebas participarán 600 adultos. La mitad de ellos ya recibieron dos dosis de la vacuna de Moderna hace 6 meses y la otra mitad tiene además el refuerzo autorizado, por lo que esta inmunización específica se evaluará como tercera y cuarta dosis. La farmacéutica también se dijo tranquila con el reporte de resultados en la eficacia del fármaco. Explicó que 6 meses después de la inyección de refuerzo, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra Omicron se habían reducido 6 veces desde el pico observado 29 días antes de la inoculación, pero permanecen detectables. Sin embargo, también expresó que ante la amenaza a largo plazo demostrada por el escape inmunológico de Omicron, está adelantando su candidata de vacuna de refuerzo específica. Pfizer y BioNTech también anunciaron el martes que habían comenzado a inscribirse en un ensayo clínico para una vacuna específica contra Omicron. El número mundial de casos de COVID-19 por esta variante sigue en ascenso, aunque algunos países ya comienzan a ver una caída en los contagios.
Son las 6:22, 23 grados en Matanzas, cielo con alguna nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Xiomara Castro, la primera mujer en gobernar Honduras, ha asumido la presidencia hoy en un país golpeado por la pobreza, la migración, el narcotráfico y la corrupción, mientras apaga también una crisis en el Parlamento que amenazó su liderazgo.
Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras Manuel Zelaya, es la primera mujer en gobernar el país. De 62 años, había perdido en 2013 por estrecho margen ante el actual presidente Juan Orlando Hernández, pero en su segundo intento logró su meta de sacar del poder al derechista Partido Nacional que gobierna el país desde 2010.
¡Se necesita!
Castro dejó el papel protocolar de primera dama y se lanzó a las calles a defender a su esposo, quien fue derrocado por militares, empresarios y políticos derechistas el 28 de junio de 2009. El oficialismo la acusó de querer llevar a Honduras al comunismo, desacreditando sus propuestas como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Castro asegura que propone un socialismo democrático a la hondureña sin modelos importados y promete a los empresarios garantías para sus inversiones.
Ya no va a haber otro momento, 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento.
Castro nació en el departamento de Santa Bárbara en una familia de clase media. A los 16 años, se casó y se fue a vivir a Olancho, tierra natal de Zelaya, con quien tiene 4 hijos. Dedicada desde joven a la familia, emprendió una vida empresarial junto a Zelaya, administrando sus haciendas y negocios de ganadería, lechería, maderas y cultivos. Ahora asume el cargo al frente de un país golpeado por la pobreza, la migración, el narcotráfico y la corrupción, mientras apaga una crisis en el Parlamento que amenazó su liderazgo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha expresado su apoyo a que exista un proceso de unificación ciudadana en Nicaragua que pase por la liberación de los presos políticos. Apoyamos el pronunciamiento de los familiares de los presos políticos en Nicaragua, señaló Almagro en un mensaje vía Twitter, en referencia a un comunicado suscrito por familiares de 26 opositores que se encuentran encarcelados en Nicaragua. Los familiares de los opositores detenidos pidieron al gobierno de Daniel Ortega que encabece, junto con otras fuerzas políticas y la Iglesia Católica Nicaragüense, un proceso de unificación ciudadana que pase por la liberación de 170 presos políticos. Este miércoles, familiares de otros 18 presos políticos se sumaron a dichos pronunciamientos, con lo que ahora ya suman 46. Y a propósito, el gobierno nicaragüense ordenó activar los juicios políticos y procesará a opositores considerados como presos de conciencia. En Managua está Daliana Ocaña.
La administración del presidente Daniel Ortega descongeló los juicios políticos contra las presas de conciencia y líderes opositoras Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil y los presos políticos Yader Parajón y Yasser Bado, acusándolos por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Y el miércoles se conoció la programación de juicio contra el preso político Miguel Mendoza. Según indican sus respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán la próxima semana en el Nuevo Chipote, la prisión donde estos 4 y más de 30 presos políticos permanecen encarcelados desde mediados de 2021. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil, dijo a La Voz de América que esta medida violenta los derechos de los detenidos y sus abogados.
El hecho de que jueces acepten celebrar juicios en una estación de policía, el hecho de que las fiscales acepten ir a llevar un juicio a una estación de policía, es inadmisible.
El presidente Daniel Ortega se ha referido públicamente a los presos de conciencia, acusándolos como terroristas y traidores de la patria, y el 8 de noviembre, en un acto en el que se proclamó electo, dirigió su discurso más agresivo contra los presos políticos.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis.
En octubre de 2021, los jueces de los juzgados donde están radicadas las causas de los presos políticos encarcelados en el Nuevo Chipote suspendieron de forma indefinida y en cascada los procesos aduciendo sobrecarga laboral o motivos de fuerza mayor que no fueron detallados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, el ausentismo marcó una jornada sin condiciones para la recolección de firmas que activara el referéndum contra el mandatario Nicolás Maduro. Desde Caracas, se reporta Aymara Lorenzo.
Con el llamado a no presentarse en los centros de recolección, el movimiento por el revocatorio detalló lo que fue la jornada de recolección de firmas para activarlo contra Maduro, con unas condiciones imposibles de superar para alcanzar la meta. Esto dijo Nick Merevans, uno de los voceros.
Hemos solicitado a la gente que viniera a contrastar por ellos mismos la inviabilidad técnica del procedimiento. Ha dado como resultado el siguiente: 4.3 minutos mínimo es el procedimiento que se convocó el día de hoy sin haber hecho ningún tipo de prueba y experticia técnica piloto que comprobara que los tiempos daban para poder recoger 4.3 millones de manifestaciones de voluntad en 12 horas.
El Consejo Nacional Electoral redujo a última hora los centros de recolección de firmas, tal y como lo denunció Nick Merevans. Aun cuando en el cronograma anunció que serían 1.200, solamente fueron instalados 700 centros. Luego del cierre del proceso de 12 horas de recolección, queda a esperar lo que anuncie el Consejo Nacional Electoral como resultado.
Ellos registraron en la página web que eran 1.200 puntos, pero la verdad es que son 710 puntos con 1.200 máquinas. Por eso encontramos que hay algunos centros que tienen 2 o 3 máquinas. Redujeron la cantidad de puntos reales. Es falso lo que dice el cronograma electoral en relación al hecho de que instalaron 1.200 puntos. El cálculo que se da en función de eso es que la capacidad instalada podría arrojar solamente la posibilidad de 201.600 manifestaciones de voluntades y necesitamos 4.3 millones de manifestación de voluntades.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al régimen de tener miedo a la voluntad del pueblo por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para recabar apoyos que activen un referéndum para revocar a Nicolás Maduro del cargo de presidente. Son minoría y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma, dijo Guaidó. Este miércoles se realizó durante 12 horas, como hemos escuchado, una jornada de recolección de firmas necesarias para activar dicho referendo que revocaría a Maduro del cargo de presidente, tal como anunció el pasado viernes el Consejo Nacional Electoral. De otra parte, la Alianza del Pacífico, formada por Colombia, Perú, México y Chile, en su 16ª reunión cumbre presidencial, dijo que daba un salto al otro lado del mundo al firmar la adhesión de Singapur como el primer estado asociado, al tiempo que espera concretar en breve la entrada de Ecuador como miembro pleno.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles. El ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A las 6:31 saludamos a nuestra audiencia en Holguín, 26 grados la temperatura, intervalos nubosos. El juicio en contra de la presa política Aymara Nieto Muñoz por el delito de desorden público en centro penitenciario se va a celebrar el 7 de febrero en el Tribunal Provincial de La Habana, a donde llegará con una petición fiscal de 5 años de cárcel. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que así se lo informó el miércoles la abogada del caso.
Ayer miércoles la abogada me mandó un mensaje diciéndome que el día de juicio de Aymara es el día 7 de febrero. Pero se lo van a celebrar en la sala tercera de Tribunal Provincial de Ciudadanos. Van a contarme con la abogada, ya me mandó un mensaje que tenía que contarme con ella, posiblemente ya eso tiene que ser ya el lunes, ¿no?
Era para diciembre, ¿no? Fíjense de diciembre. Siempre dijeron que era para diciembre. Este nuevo juicio es de lo que se le acusa a Aymara de supuesto desorden público en centro penitenciario, que es lo que parece en la petición, ¿no? 5 años, está puesto en la petición, 5 años. Y entonces recientemente estuve hablando yo con Aymara, que las promotoras de dicho motín del Yota todas han recibido su beneficio, inclusive han cogido pase, están en el campamento, que son las que se vienen para darle candela a los colchones. La única perjudicada es Aymara Nieto Muñoz, a la cual ninguna de las reclusas que participaron en dicho motín, ninguna la menciona a ella como que fue participante del motín. La que nos menciona a ella participante del motín es la directora de Guatava. Entiendo yo y entiende la abogada que deben de traerla del azul para acá. Pero según lo que me explicaron a mí, yo tenía también una sala que era para hacer un juicio de videoconferencia, que es decir, ella en azul y todo lo que presenta el tribunal.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, está cumpliendo actualmente una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños en una cárcel de mujeres de la provincia de Las Tunas, al oriente de Cuba. Y se ha declarado en huelga de hambre otro preso político por las protestas del 11J. Se trata de José Rodríguez Herrada, de en Villa Clara. Yolanda Huerga nos amplía.
El preso político José Rodríguez Herrada inició el lunes una huelga de hambre en la cárcel villaclareña, conocida como el PRE, para reclamar que invaliden los falsos testimonios cometidos contra él durante el juicio que se le celebró los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021.
El pasado día 20 fui a la visita y ahí él me dijo que el 24 de enero se iba a poner en huelga de hambre en protesta a las falsas acusaciones que le hicieron.
Dijo su esposa Jacqueline Licor.
Recibí una llamada donde me confirman su huelga.
Rodríguez Herrada es uno de los 5 manifestantes del 11 de julio en Caibarién, juzgados en el Tribunal Provincial de Villa Clara por desórdenes públicos, delito por el que cumple una condena de 3 años y 6 meses de privación de libertad.
Se le hace responsable a la seguridad del Estado de cualquier cosa que le suceda por los falsos testimonios en su contra, del político políticos Yadier Muneros Urbay y Ariel López Águila.
De acuerdo a la sentencia 137 de 2021, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria de la localidad, Ariel López Águila, y Yadier Moreno Urbay, político del Ministerio del Interior en el territorio, afirmaron que José Rodríguez Herrada, junto a los opositores Carlos Michael Morales y Javier Delgado Torna, lideraban a un grupo de personas que proferían consignas contra el gobierno e incitaban a otros vecinos a unirse a la marcha. Los tres acusados reconocen su participación en la demostración, pero no admiten haber tenido enfrentamiento con la policía ni ser los protagonistas de la protesta. Según la legislación cubana, incurre en falso testimonio el testigo que faltare a la verdad en sus declaraciones en una causa judicial y será castigado con penas de prisión de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanos exiliados en Madrid, España, y miembros del movimiento San Isidro y de la plataforma Archipiélago realizaron una vigilia frente al Museo de Arte Reina Sofía pidiendo fe y vida de 6 presos políticos en huelga de hambre. Se trata de Luis Manuel Otero Alcántara, Chadrián Villa Sequín, Giovanni Rosel García, Walfrido Rodríguez Piloto, Cruz García Domínguez y William Manuel Leiva Pupo, detenidos por su participación en el levantamiento pacífico ocurrido en Cuba el 11 de julio. De otra parte, la Fiscalía en Cuba intenta justificar la carencia de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales contra quienes manifestaron en julio. Luis Guardia informa.
Um total de 790 cubanos foram acusados de atos de vandalismo e graves distúrbios da ordem pública durante os protestos de julho do ano passado na ilha.
La prensa extranjera acreditada en la isla se hacía eco de un informe de la Fiscalía Castrista difundido por los medios oficialistas de prensa en el que cuantificaba el número de personas procesadas por su participación en las masivas protestas antigubernamentales de julio pasado.
¿Se puede entender estos procesos como una persecución a quienes se oponen al gobierno de Miguel Díaz-Canel?
El canal Francia 24, en su emisión en español, entrevistó en directo a la activista Zaylí González, quien desde Santa Clara, en el centro de la isla, fue enfática al respecto.
Intentan justificar todo esto alegando que estas personas eran delincuentes, diciendo que tenían antecedentes penales, un porciento bastante alto de esas personas. Con esto quieren quitarle el carácter político, pero luego hablan de que se están juzgando por delitos de sedición, un delito que es eminentemente político.
La Fiscalía General de la República de Cuba ha reaccionado a una intensa campaña mediática en las redes sociales.
El corresponsal de Russia Today en La Habana destacó que el informe era una respuesta a quienes ponen en tela de juicio la transparencia de estos procesos.
Como resultado de los 84 juicios realizados,
en un hecho poco común, el noticiero de la televisión oficialista mostró imágenes del interior de los tribunales donde se efectúan los procesos. Procesos judiciales que, según han denunciado los familiares de los enjuiciados, gobiernos e instituciones no gubernamentales han estado carentes en muchos casos de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El opositor Manuel Cuesta Morúa fue puesto en libertad después de ser detenido ayer por unas horas en Santiago de las Vegas, en La Habana. Así se manifestó.
Alrededor de las 12:00 del mediodía, me encontraba yo en Santiago de las Vegas con José Díaz Silva. Tratábamos de contactar a algunas personas y allí, al salir de una de las casas en Santiago de las Vegas, pues me detuvo un carro patrullero de la policía con un agente de la seguridad del Estado. Me montaron en la patrulla y me llevaron hacia la zona de mi casa, allá en Galamar. Me soltaron. El único mensaje era el que me estuviera tranquilo. Todo esto transcurrió más o menos entre 45 minutos, una hora, más o menos. Yo asocio la detención al trabajo que estamos haciendo dentro del Consejo con el tema de los familiares de los presos políticos, como otras tanta gente que está haciendo también ese trabajo, afortunadamente. Y lo asocio a eso porque, bueno, estamos caminando y contactando familiares y hablando con ellos, ofreciéndoles apoyo, ayuda, solidaridad.
La Biblioteca Samizdat de Liberty Prohibited y la plataforma incubadora está convocando a escritores cubanos a participar en el recién creado concurso Franz Kafka de ensayo y testimonio. El escritor y poeta Carlos Aguilera, coordinador de Incubadora, explicó algunas de las bases de este certamen.
En nombre de la Biblioteca San Miguel Libre Prohibited y de Incubadora, estamos invitando a todos los autores cubanos de cualquier lugar del mundo a participar en el concurso Franz Kafka de ensayo testimonio. En este concurso podrá participar cualquier cubano, cualquier escritor cubano, no importa dónde viva, y siempre con un libro de ensayo histórico, político, social o de testimonio. El libro deberá tener como mínimo 100 páginas y, por supuesto, no deberá sobrepasar las 450 páginas. La fecha de entrega final de este concurso será el 28 de febrero de este mismo año, del año 2022. El libro tiene que ser inédito. Claro, pueden haber, digamos, fragmentos del libro o de la investigación publicados de antemano en revistas o en blogs o en lo que sea, ¿no? Pero como libro, sí tiene que ser inédito y no puede haber sido premiado en otra edición. Y para más información, por favor, diríjase a la web de Incubadora, que es www.incubadora.org, y allí recibirá mucho más información.
Seis 27 grados en Santi Espíritus. Otras noticias destacadas en América Latina. La Organización Panamericana de la Salud ha manifestado preocupación por el número de casos de COVID-19 reportados recientemente en las Américas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Informa Yoconda Tapia.
La variante Omicron avanza con fuerza en las Américas y, según la Organización Panamericana de la Salud, los nuevos casos de contagios alcanzaron su mayor nivel semanal desde que comenzó la pandemia en 2020. La directora de la OPS, doctora Clarissa Etienne, ofreció el detalle de la última semana en la que se registraron 8 millones de nuevos casos. La funcionaria expresó su preocupación.
A medida que los casos de COVID se propagan más activamente y más rápidamente que antes, claramente Omicron se ha convertido en la cepa de la COVID predominante en la región en este momento. Para entender mejor cómo este virus está avanzando y para guiar las decisiones, es esencial que los países sigan recabando y utilizando datos subnacionales y a nivel de subpoblaciones.
En la región, Estados Unidos continúa siendo el país con la mayor cantidad de nuevas infecciones, aunque los casos disminuyeron en casi 1 millón durante la última semana, según dijo la doctora Etienne. Enfatizó en que Brasil es el país que ahora motiva las mayores preocupaciones, ya que los informes revelan que en los últimos días los nuevos contagios superaron en 193% las cifras de la semana anterior. Los estados del sur de México también están observando un aumento que, según las autoridades, ha triplicado los casos de contagio, y pese a que insiste en que el Omicron tiene síntomas más leves, los hospitales siguen recibiendo pacientes con complicaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, esta es otra pandemia, pero una pandemia silenciosa, ya que un informe de varios científicos revela la existencia de esta denominada pandemia, que son bacterias resistentes a los antibióticos, que podrían provocar más de 10 millones de muertes al año, especialmente en América Latina. Anthony Belchi nos explica.
Un estudio publicado por la revista científica The Lancet reveló que en el 2019, justo un año antes de que estallara la pandemia del coronavirus, más de 1,2 millones de personas en todo el mundo murieron a consecuencia de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos. La situación es especialmente preocupante, según dicen los autores de esta investigación, en tanto que ya en 2014 otro informe advertía que esta tendencia de bacterias resistentes a los antibióticos podría llegar a representar hasta 10 millones de muertes en el año 2050, mucho más que las muertes por cáncer u otras enfermedades. Gisela Robles Aguilar, investigadora encargada de enfermedad y resistencia a los microbianos en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y una de las autoras de este estudio, explicó a La Voz de América que el número de muertes es mayor al que se ha atribuido al VIH o a la malaria.
El uso indebido de antibióticos puede estar originando el incremento a la de organismos resistentes a estos antibióticos.
Robles Aguilar, natural del estado de Sonora, en México, apunta que el uso indebido de antibióticos puede estar originando el incremento a la red de organismos resistentes a estos antibióticos, pero también en otras regiones en las que no hay acceso a los antibióticos en sí. En esa línea, recuerda que la falta de higiene, la sanidad y el acceso a agua potable son factores que también contribuyen a las infecciones por bacterias. El estudio revela que alrededor del 20% de las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana ocurrieron en niños menores de 5 años, y es este grupo poblacional el que, según según las palabras de la científica, es el más vulnerable porque su sistema inmunológico todavía no está bien desarrollado. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Mucha atención, una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 191 haitianos a bordo de un carguero sobrecargado el martes 25 de enero a unas 40 millas de las Bahamas. Por su parte, el teniente David Steele, oficial de enlace con la Embajada de Haití, afirmó que la Guardia Costera mantiene una presencia persistente patrullando las aguas alrededor de Haití, la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y las Bahamas para ayudar a prevenir la pérdida de vidas en alta mar. Steele dijo que esas embarcaciones extremadamente sobrecargadas operan sin el equipo de seguridad adecuado y no están construidas para estos viajes peligrosos. En los 4 meses que corren desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha rescatado en el mar a 802 haitianos en comparación con 1.527 de los 12 meses del año fiscal pasado, que concluyó el 30 de septiembre de 2021. Y vamos al Perú porque la fiscalía de ese país ha pedido a la justicia que prohíba salir de territorio peruano durante 18 meses a 4 directivos de la petrolera estatal Repsol, mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero, según informó el Poder Judicial.
La Fiscalía peruana pidió el jueves que se prohíba salir del país a 4 directivos de la petrolera española Repsol, investigada por el derrame de crudo en el mar el 15 de enero. La solicitud de la Fiscalía incluye al gerente general de la refinería La Pampilla, el español Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, así como 3 directivos peruanos de la petrolera: Renzo Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2, Gisela Posadas Young, gerente de Calidad y Medio Ambiente, y José Reyes Ruiz, gerente de Seguridad. Los individuos son investigados por el presunto delito de contaminación ambiental, que se castiga con 4 a 5 años de cárcel. Sin embargo, los directivos se enfrentan además a la posibilidad de un delito en agravado, debido a que al inicio supuestamente proporcionaron información falsa sobre el derrame a las autoridades. Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido 6 galones de crudo, unos 24 litros, pero después se comprobó que eran unos 6.000 barriles, equivalentes a casi 1 millón de litros. El derrame ocurrió mientras el buque tanque Mari Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, al norte de Lima. Repsol atribuyó el accidente al violento oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El buque tiene prohibición de zarpar, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una veintena de playas. El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.
Siguiendo en Perú, un bloque de legisladores opositores ha expresado que no es admisible una sugerencia del presidente Pedro Castillo de consultar al pueblo para decidir si Perú le concede una salida al mar a la vecina Bolivia. Castillo no anunció formalmente la consulta popular para dirimir un sensible tema que desde hace más de un siglo tensa las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Sin embargo, en una entrevista con la cadena CNN en español, difundida el martes pasado en la noche, se declaró abierto a preguntar al pueblo sobre este asunto. Y a propósito, un grupo de peruanos le respondió a la agencia francesa de prensa su pensamiento sobre la hipotética concesión a Bolivia.
Ese señor presidente está muy equivocado en eso. El mar no se puede regalar a nadie. El mar es peruano. De eso se ha luchado. Tanta persona ha perdido la vida por ese mar. Y ahora lo van a regalar. No es posible eso.
No, yo pienso que no es justo. El mar es peruano y tenemos que conservar. Es un recurso que nos brinda para sobrevivir los peruanos. Más que nada los que pescan a la orilla del mar, de eso vivimos.
Y si en último los casos se llegara a un acuerdo para darle, como se dice, salida a Bolivia, bueno, en nuestro mar, también debería, digamos, de alguna manera ser algo recíproco. Bolivia tiene mucho combustible, mucho gas, ¿no? Debería de alguna manera apoyar a Perú en eso, ¿no? Porque aquí estamos consumiendo el gas más caro del mundo, caballero.
Son las 6:49, 27 grados en Guantánamo, intervalos nubosos, vientos a 5 kilómetros por hora. En otras noticias, un vistazo al mundo. Rusia ha anunciado nuevas negociaciones sobre Ucrania en Berlín. Lo que ha dicho lo enseña la agencia francesa de prensa.
Las conversaciones entre Rusia y Ucrania continuarán en Berlín. Así lo anunció el miércoles el enviado del Kremlin, Dmitry Kozak, luego de las reuniones celebradas en París. Esperamos que los resultados de este acuerdo se materialicen en decisiones concretas en 2 semanas. COSAC aseguró que se necesita una pausa adicional en pleno recrudecimiento de la tensión en la frontera tras haberse reunido durante 8 horas con diplomáticos de Ucrania, Francia y Alemania. En una declaración conjunta, el llamado Cuarteto de Normandía, creado en 2014 para buscar una salida a la crisis en Ucrania, reafirmó su apoyo a los acuerdos de paz de Minsk, reconociéndolos como base de trabajo, y se comprometió a intentar mitigar los desacuerdos. Nuestras conversaciones no fueron simples, pero quizás fueron las primeras conversaciones francas para hacer un inventario de todos los problemas relacionados con la implementación de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, COSAC precisó que la situación en el este de Ucrania, donde separatistas prorrusos autoproclamaron en 2014 dos repúblicas, y la tensión a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania son dos asuntos diferentes. El encuentro en París buscaba una desescalada de la tensión tras una serie de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Washington acusa a Moscú de preparar una invasión tras haber desplegado miles de soldados en la frontera con Ucrania.
Y mientras Rusia continúa estableciendo su presencia militar en la frontera con Ucrania, Canadá declaró que enviaría equipos no letales a Ucrania y ayudaría a los países de Europa Oriental a recabar inteligencia estratégica y confrontar ataques cibernéticos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau también declaró que su gobierno extendería y aumentaría la misión de entrenamiento militar denominada Operación Unificación, que ya se encuentra establecida en Ucrania. Y Corea del Norte ha efectuado este jueves su sexto ensayo armamentístico en lo que va corrido del año.
Corea del Norte realizó su sexta prueba armamentista en lo que va del año. Las Fuerzas Armadas Surcoreanas informaron el miércoles del lanzamiento de un proyectil no identificado al Mar del Este en una referencia al Mar de Japón. La última vez que Corea del Norte probó tantas armas en un mes fue en 2019, luego del colapso de las negociaciones entre el líder Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Pyongyang disparó el martes 2 misiles de crucero y este mes realizó al menos 4 pruebas armamentistas adicionales, incluyendo 2 misiles llamados hipersónicos el 5 y 11 de enero. La semana pasada, el régimen norcoreano sugirió que reanudaría sus pruebas de armas nucleares y de largo alcance suspendidas desde 2017.
El secretario de Seguridad de Hong Kong advirtió que el gobierno de la ciudad planea ampliar el alcance de la ley de secretos oficiales de la era colonial para abarcar definiciones más amplias sobre espionaje. Chris Tang dijo a la legislatura de la ciudad que la legislación existente, incluida la draconiana Ley de Seguridad Nacional, es actualmente demasiado limitada para cubrir todas las actividades que el gobierno desea criminalizar. La advertencia de Tang tuvo lugar después que las autoridades nombraran a un juez de seguridad nacional designado para presidir el juicio de 5 terapeutas del habla que fueron acusados de conspiración para imprimir, publicar, distribuir, exhibir o reproducir publicaciones sediciosas bajo las leyes de sedición de la era colonial. Y la Fuerza de Siria Democrática, conocida por la sigla de FSD, anunciaron que recuperaron el control total de una cárcel del noreste del país, en la que prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico permanecían amotinados desde el jueves pasado. La campaña militar y de seguridad Martillo de los Pueblos culminó al hacerse nuestras fuerzas de control total de la prisión y con la rendición de todos los elementos de Estado Islámico, anunció en un escueto comunicado la alianza armada encabezada por los kurdos. Inglaterra, por su parte, está recuperando ahora casi la normalidad con el levantamiento de restricciones anti-COVID.
No más teletrabajo, mascarillas ni pasaportes sanitarios. Inglaterra levantó el jueves varias restricciones gracias a una mejora en la pandemia de coronavirus. El uso de mascarillas, que nunca ha sido obligatorio en espacios abiertos, ahora tampoco lo es en lugares cerrados, pero algunos comercios pueden aconsejarlo o exigirlo, como el Metro de Londres. Y queda a discreción de locales como clubes nocturnos o estadios deportivos establecer si exigen pasaportes sanitarios. El controvertido primer ministro Boris Johnson anunció el levantamiento de las sanciones la semana pasada, buscando complacer a las filas más liberales de su partido conservador, donde numerosos diputados contemplan lanzar una moción de censura contra su líder por las acusaciones de haber violado los confinamientos en los últimos 2 años con numerosas fiestas en Downing Street. Las otras 3 naciones que componen el Reino Unido y deciden sus propias políticas sanitarias también flexibilizaron algunas restricciones. Escocia ya no limita las reuniones, Gales reabrirá los clubes nocturnos el viernes e Irlanda del Norte lo hizo el miércoles, aunque sigue exigiendo pasaportes sanitarios. Pero el levantamiento de medidas no termina allí, ya que a partir del 11 de febrero los viajeros con pauta completa de vacunación ya no tendrán que someterse a una prueba del virus a su llegada a Inglaterra.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lagallo. Pepe.
Richard, muchísimas gracias. Ya tenemos a las dos finalistas en la rama femenina del campeonato australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. La chica local, para sorpresa de nadie, Ashley Barty, derrotó a la norteamericana Keys en dos sets consecutivos, 6-1 y 6-3, y avanzó a la final. Y la final va a ser contra otra norteamericana, Collins, que derrotó hoy a la polaca Swiatek 6-4, 6-1, para avanzar a la final. Por supuesto que Barty es la favorita, ya que no se encuentra Sabalenka, que fue eliminada en los cuartos de final, y también Naomi Osaka, que también fue eliminada. Así que más que nunca, Barty se postula como la favorita para ganar la rama femenina del Abierto Australiano de Tenis. Mientras tanto, esta madrugada vamos a saber si Rafael Nadal logra derrotar al italiano Berrettini, número 7, Nadal es número 6, para avanzar a la final masculina, y el ruso Daniil Medvedev, número 2 actualmente en el mundo, contra el griego Tsitsipas, número 4, para ver cuál de esos dos se enfrenta al ganador del match Nadal-Berrettini. Así que mañana a esta hora ya vamos a tener también a los dos finalistas masculinos del Abierto Australiano de Tenis. Mientras tanto, en las negociaciones del béisbol de las Grandes Ligas con el sindicato de los peloteros, el sindicato quiere un aumento de 32% para el salario mínimo de cualquier pelotero en nuestro pasatiempo nacional. Quiere elevar el salario a $750,000 para cualquier pelotero que esté una temporada completa con el equipo en su primer año. Eso sería un aumento espectacular del 32%, el más alto en la historia. El béisbol de las mayores está, por supuesto, negociando eso. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche muy tranquila la jornada, solamente dos partidos, los Lakers de Los Ángeles contra los 76ers de Filadelfia y los Timberwolves de Minnesota contra los Guerreros de Golden State. Anoche, tremenda jornada. Una vez más, los actuales campeones Bucks de Milwaukee perdieron. Fue contra Cleveland, gracias a Kevin Love, que metió 25 puntos y los apabullaron por 16. En otros partidos de anoche, los Soles de Phoenix derrotaron a Utah 105-97. Kevin Booker metió 43 puntos. Oyeron bien, 43 puntos. Dallas derrotó a Portland por paliza. El Miami Heat derrotó a los Knicks de Nueva York 110-96. Duncan Robinson con 25 puntos. Eso significa que el Miami Heat continúa al frente de su confederación. Nikola Jokic metió 26 tantos. Denver derrotó por 6 punticos a los Nets de Brooklyn. El Chicago Bulls derrotó a Toronto 111-105. DeMar DeRozan con 29 puntos. Ja Morant metió 41 y Memphis derrotó a San Antonio. Vamos a tenerles un resumen completo del baloncesto de la NBA más tarde en Al Duro y Sin Guantes, y también vamos a hablar de la Serie del Caribe que arranca este fin de semana en la República Dominicana. Estamos con los criollos. Bueno, vamos a repasar los equipos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Radio Martí Noticias. Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.